Desde El Nuevo Día, yo soy Víctor Ramos Rosado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, las escalas salariales de los empleados públicos subirán luego de ajustes por parte del gobierno en su nuevo plan de clasificación y retribución. Además, nos fuimos de pesca con los hermanos Casa Caimanes en el Río Grande de Loíza y narramos la crónica de lo que allí pasó. En las fiestas de la calle San Sebastián culminaron en uno de los eventos más multitudinarios y exitosos que se han visto en la isla en mucho tiempo. Es lunes 23 de enero y así comenzamos la semana. Las escalas salariales para los empleados del gobierno central subirán como producto del nuevo plan de clasificación y retribución. El pago mínimo por hora será en promedio de $10.15 la hora, y cabe destacar que algunos empleados públicos no tendrán cambios en su salario porque ya cuentan con una compensación adecuada. Gloria Ruiz Quilan cubrió esta historia y tiene los detalles. Bienvenida, Gloria.
Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, Gloria, empezamos por lo primero. ¿Cómo surge esta subida en escala? ¿Y quiénes son las personas que se verán beneficiados al final del día?
Pues se verán beneficiados aproximadamente 22.000 empleados del gobierno central, específicamente aquellos que están cobijados por la Ley 8 del 2017, también conocida como Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. Esta ley, aunque cobija a los empleados del gobierno central, excluye a algunos de ellos, como al Departamento de Educación, el Instituto de Ciencias Forenses y agencias fiscalizadoras como la Oficina del Contralor y la Oficina del Contralor Electoral. Esta iniciativa surge por una encomienda, un trabajo en conjunto, debo decir, del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal desde el año pasado, que comenzaron a trabajar con esto, y la Junta asignó poco más de $90 millones para que a partir de este año se concedieran los aumentos salariales. Como dice claramente, es un plan de clasificación y retribución, lo que implica que los empleados van a ser ubicados en escalas. Hay 25 escalas y a tono con esas escalas va a cambiar su compensación económica. Ahora bien, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Zaira Maldonado Molina, aclaró que una cantidad que no pudo precisar en este momento porque todavía se afina, no va a recibir aumentos porque ya se considera que sus salarios son adecuados al mercado y son correctos.
Gloria, otra pregunta que pueden tener varias personas es cómo se van a ver impactados los sueldos de los empleados públicos que se beneficiarían de este aumento y, por otro lado, ¿de dónde sale este dinero?
En específico, de acuerdo con la información provista por la OATRH, como dije, habrá 25 escalas salariales. La primera comienza en 19.800 y llega hasta 27.800. Actualmente, esa escala salarial comenzaría en 16.088 anual. Es decir, que al año, ya ahí en esa primera escala, hay un aumento de poco más de $3.000. La escala número 25, la más alta, comenzaría en 167.900 y alcanza los $279.900. Esto implica que los empleados públicos que hoy día cobran aproximadamente $8.25 la hora estarían subiendo a un promedio de $10.15 la hora.
Bueno, Gloria, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy.
Siempre la orden.
Un bote atraviesa las aguas oscuras del Río Grande de Loíza. En él, un par de hombres va en busca de monstruos y han encontrado al primero. La diminuta embarcación se tambalea mientras se preparan para la captura. Sus herramientas son pocas y rústicas. Una linterna, cinta adhesiva y un tubo largo con un lazo de alambre al final. La yola se va acercando poco a poco, en oscuridad absoluta, hasta el objetivo. La tensión se apodera del aire frío de la noche. Los movimientos deben ser cuidadosos y lentos. Por un minuto, que parece una eternidad, nadie respira. Nadie habla. Nadie piensa. Las gotas de sudor se acumulan sobre la frente del pescador mientras acerca el lazo al cuello de la bestia. El caimán parece congelado en el tiempo.
Familia, estamos activos con los poderes. Los hermanos Casa Caimanes, estamos activos.
Como un relámpago, el hombre cierra el lazo y extrae del agua un reptil que se retuerce con violencia. El animal lucha por escapar y muerde el propio bote.
¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, los dientes! ¡Buristain! ¡Cuidado, cuidado!
El sonido del metal raspando contra sus dientes es suficiente para helar la sangre de cualquier persona. Luego le amarran el hocico y las patas al caimán y lo depositan en la yola.
Si lo dejamos sin amarrar las patitas, se pone un corre-corre acá adentro, ustedes no tienen idea. Ven ahí, familia, activo. El primero de la noche. Ay,
puro, puro. Así transcurren las noches para Michael y Carlos Díaz Rosario, mejor conocidos como los hermanos Casacaimanes de Carolina. Michael y Carlos, de 32 y 33 años respectivamente, pescan desde que son niños, pero empezaron a capturar caimanes luego del huracán María en 2017. Se han convertido en una sensación en las redes sociales, luego de que uno de sus videos de pesca se hiciera viral. Pero más allá de la fama, los hermanos aseguran que hacen esto para ayudar a las personas.
Mira, realmente sentimos adrenalina. Esto es una diversión para nosotros. Nunca sentimos ningún tipo de miedo, de temor. Esto es como que vamos a vacilar, vamos de, en vez de jangueo para la discoteca, pues nos fuimos para el río y la pasamos súper cool igual.
Seguimos sacando los reptiles de nuestros cuerpos de agua y vamos para encima, familia. Seguimos ahora.
La presencia de caimanes en los cuerpos de agua de Puerto Rico no es un problema nuevo.
Cuando esos animales se vendían en las primeras mega tiendas como en Puerto Rico, como Barker's, Woolworth, New York Department Store, que ellos integraron el sistema este de tiendas de mascotas en la misma tienda. Y ahí los animales entraban, se vendían monos pequeños, se vendían muchos animales. Las iguanas no estaban de moda para ese tiempo, pero entre ellos estaban los caimanes. La gente por un costo mínimo lo adquiría para pecera. Cuando esos animales empezaron a crecer, pues la gente lo liberó.
Ese es Ángel Atienza, teniente del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Aunque la captura de estos animales no es ilegal, Recursos Naturales no recomienda hacerlo por el peligro que pueden representar.
Nosotros no recomendamos que se haga por la peligrosidad de esos animales. Cualquier persona que esté manejándolo de una manera que no sea adecuada, ya es un animal grande que puede causar grave daño corporal, incluso la muerte de una persona.
Michael y Carlos han aprendido a ser versátiles con estos reptiles. Luego de capturarlos, se los llevan a su madre, quien los sazona y cocina para sus hijos y todo el que desee probarlos.
Y al otro día temprano, pues, proseguimos a ir a la finca y a sacrificarlos. Entonces, pues, prepararle la carne para llevársela a nuestra vieja, para que nuestra vieja se encargue de hacer pastelitos, alcapurria. O si no, en la misma finca tenemos un horno, ahí mismo ponemos uno a lo largo, lo condimentamos, fricassé, todo.
Y así transcurre su vida, todas las semanas, cazando monstruos prehistóricos a oscuras en el río. Luego de la primera pesca de la noche, los hermanos comienzan una transmisión en vivo por Facebook a la que se conectan miles de personas de todas partes del mundo.
¿Qué está pasando, mi hermano? Vamos para el agua ya mismo, al nuevo día. Mira la piquera.
Aquí mira, pesca profunda, estamos sólidos en las redes sociales.
Después de saludar y agradecer a su público, Michael y Carlos suben de nuevo al bote y desaparecen, como los caimanes, entre las aguas oscuras del río. Las SANSE se fueron subiendo y bajando en su regreso triunfal luego de 2 años de receso a causa de la pandemia de COVID-19. Los 4 días del evento estuvieron repletos de presentaciones artísticas y culturales, además de la presencia de decenas de artesanos. Nuestro editor de Flash y Cultura, Eliezer Ríos Camacho, nos acompaña ahora para darle una mirada crítica y reflexiva a esta celebración. Bienvenido, Eliezer.
Saludos.
Eliezer, nuestra cobertura de este evento ha sido una muy completa y cuidada y tenemos que resaltar el gran trabajo de los periodistas de IFR en todas las bases. ¿Qué destacarías como puntos clave de estos 4 días de fiesta?
Pues lo que podemos resumir, o ¿verdad?, de la manera que podemos resumir estas fiestas que concluyeron anoche, es que se pueden considerar un éxito en varios términos. En la respuesta del público, que definitivamente se notó que estaba ansioso de regresar a las calles del viejo San Juan, y así lo vimos en la cobertura que realizó, ¿verdad?, que realizaron nuestros reporteros durante estos 4 días, desde el corte de cinta del jueves, que llamó mucho la atención ver la cantidad de personas que asistieron en la tarde del jueves a esa primera comparsa, siendo un jueves, un día, ¿verdad?, laborable, en horas de la tarde, ni siquiera de la noche, había cientos de personas presentes. Así ocurrió el viernes, sábado, ayer domingo. Vimos también, observamos en las fotos y en los videos de nuestros fotoperiodistas esas calles forradas de público. Afortunadamente, no hubo ningún evento pues que lamentar. Así que también pues se nota que que la gente va con el mejor deseo de pasarla bien, de compartir y de divertirse.
Eliezer, por otro lado, en tu carrera has tenido la oportunidad de trabajar con este tema por varios años. Así que desde tu perspectiva como periodista cultural y editor, ¿cómo analiza el éxito de este regreso luego de 2 años y, verdad, varias preocupaciones que sí habían en torno a esta celebración?
Yo diría que algo que me llama la atención positivamente de esta edición de las fiestas de la calle de San Sebastián, se veía ese interés del público por compartir con los artistas y los artesanos. Por ejemplo, en el cuartel de Vallejá, yo nunca había experimentado el que no hubiese manera de entrar a los pasillos entre los artesanos, de tanta y tanta gente que estaba ávida de ver el trabajo de nuestros artesanos. Lo otro también que veo muy positivo fue el rescate de actividades tradicionales de estas fiestas que por un tiempo pasaron a un segundo plano. Me refiero, por ejemplo, al baile de época que se efectuó el sábado en la Plaza de Armas, que se notó que el público quiso verlo, ¿no? Quiso presenciar ese evento. Y por otra parte, el desfile de San Sebastián, por ejemplo, eso lo vemos en unas expresiones del padre Benjamín Pérez, párroco de la Catedral de San Juan, quien le comentó a la periodista Rosalina Marrero, que le llamó mucho la atención ver mucho público en las misas que se efectuaron en honor al Santo Patrón y en los desfiles de la imagen. Y esto es algo bien, bien importante y particular de resaltar, ¿no? Porque trae nuevamente, o por lo menos le recuerda al público, que estas fiestas tuvieron un inicio en una devoción religiosa. Se convirtieron en un evento cultural y luego pues ha sido una gran fiesta popular con un potencial económico muy grande, por lo que también se recoge de las expresiones de los artesanos y los artistas plásticos que participaron, que vieron, ¿no?, que esa respuesta del público se tradujo en un beneficio económico para ellos.
Bueno, Eliezer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por este análisis y, por supuesto, por la gran cobertura que, ¿verdad?, tuvo Flash durante estos pasados 4 días, un fin de semana definitivamente intenso para nuestros periodistas, pero valió la pena. Así que muchísimas gracias.
Siempre a las órdenes e invitamos a nuestra audiencia que repasen la fotogalería, los videos, todo ese trabajo que también, y las historias, ¿no?, que realizaron nuestros reporteros y nuestros fotoperiodistas. Algo muy importante es que los puertorriqueños en la diáspora se deleitarán viendo esas imágenes. Eso también es bien importante. Eso también es esencial en nuestra cobertura.
Una noticia adicional para hoy. 40 intersecciones en la zona metropolitana serán equipadas con placas solares este año como parte de un proyecto para garantizar que los semáforos sigan operando durante apagones y evitar caos en las carreteras. De acuerdo con la secretaria del Departamento de Carreteras y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, también debe iniciar pronto la mitigación de emergencia en la carretera PR-25 a la altura del Paseo de Puerta de Tierra en San Juan para proteger el derrumbe que mantiene cerrada una sección de la vía. En Diario es una producción de GFR Media. El sonido utilizado para este episodio fue grabado por Carlos Rivera Justi. Agradecemos especialmente a la subeditora de noticias, Rebeca Panucci Soto. Nuestro editor de visual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Víctor Ramos Rosado, deseándoles una gran semana.